Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de gastronomía y turismo. Hoy especialmente turismo, aquí en la sintonía de la Cadena SER. Jueves 15 de enero, a una semana de que arranque Fitur. Hoy vamos a empezar por ahí, evidentemente, porque es una de las citas importantes del turismo, la gastronomía, bueno, de todo lo que Córdoba tiene que ofrecer al mundo en la feria más importante de turismo, probablemente también del mundo, que es Fitur 2026. Enseguida hablamos con los responsables, en este caso las responsables del turismo en el Ayuntamiento de Córdoba y en la Diputación Provincial. Nos acompaña en el estudio también una amiga, compañera periodista del Día de Córdoba, especializada en gastronomía, Rocío Gorriz, a la que vamos a saludar enseguida. Hablaremos de propuestas gastronómicas. Hoy nos quedamos en Córdoba, en el restaurante Globo. Conoceremos también un alojamiento premium, 5 estrellas, que tenemos en la provincia de Córdoba, en un antiguo cortijo rehabilitado, en Posadas, el Hotel Corbella. Y hablaremos de la Feria de la Matanza, que viene el próximo sábado durante toda la jornada en Alcaracejos. Tenemos propuestas con Jordi Pedrera, como siempre, con sus corazones hambrientos y la firma de opinión de nuestro querido Pedro Pablo Fernández. Todo a partir de ya, aquí en la sintonía de Ser Más, en el 102.0 de la FM. Como siempre, un placer acompañaros. Enseguida hablamos de todo lo nuestro y de todo lo que nos importa aquí, en el mundo de la gastronomía y del turismo, en Córdoba y provincia. No os vayáis, porque esto arranca ya.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la Cadena SER.
Sintonía de arranque de programa, porque nos metemos ya en faena y vamos a hablar de Fitur, que llega la semana que viene. Arranca el miércoles con la inauguración oficial hasta el domingo. El miércoles, el jueves y el viernes son las jornadas profesionales y a partir del fin de semana ya abierto al público en general. De nuevo, el Ayuntamiento de Córdoba acude con un objetivo claro, que es la desestacionalización del turismo aquí en Córdoba, hacer que Córdoba se promocione como una ciudad visitable los 365 días del año y no solo en los meses tradicionales, ¿no? En mayo, Semana Santa, feria, cruces, patios, etcétera, etcétera. Córdoba, 365 días, y Córdoba va a apostar evidentemente por su patrimonio, por su gastronomía como gran caballo de batalla y por supuesto también por el turismo de congresos, que tanta importancia le está dando este ayuntamiento. Y por supuesto también este año dos novedades: el turismo religioso, que va a ser una de las apuestas del ayuntamiento, y el turismo premium. Nos acompaña la teniente de alcalde delegada de turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Marian Aguilar. Hola, Marian, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes.
A una semana vista de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo, el Ayuntamiento de Córdoba ya hizo su rueda de prensa explicando un poco las grandes novedades de este año, que yo creo que han llamado mucho la atención, porque, Marian, cuéntanos un poco con más detalle. Hablabais de presentar este año una gran apuesta por el turismo religioso y el turismo premium.
Bueno, efectivamente, este año, ya la semana próxima, acudimos, Córdoba como ciudad, pues acude a ese escaparate internacional de turismo, y la verdad que acudimos, creo, con una estrategia muy, muy marcada y con unos objetivos muy claros y muy definidos. Por un lado, vamos a seguir apostando por esos nichos que tan buenos resultados nos está dando a la ciudad de Córdoba, por los cuales Córdoba ya está siendo un referente, como es el nicho de esa marca Córdoba Patrimonio Gastronómico, buscando ese segmento del turista gastronómico. Esa apuesta y esa consolidación y ese avance que queremos seguir trabajando también dentro de la oportunidad que se nos ofrece como mercado, el mercado congresual, es decir, el turismo, el turista MICE, porque son dos perfiles de turistas que vienen a desestacionalizar el turismo y a, bueno, aumentar las pernoctaciones, que como sabéis, pues ese reto que como delegación de turismo nos planteamos. Pero este año también, bueno, pues hemos puesto el foco sabiendo que existe un crecimiento vertiginoso en la inquietud y en la búsqueda del turismo religioso, y en esa oferta entendemos y somos conocedores que Córdoba es un destino clave para responder a esas experiencias que viene buscando esta nueva tendencia turística, que es esa búsqueda de patrimonio dentro del perfil de turismo religioso. Y lo que vamos a hacer es pues mantener encuentros. Sabemos que la ciudad de Córdoba tiene una oportunidad y amplitud de mercado en este segmento, en el segmento del turismo religioso. Sabemos y hemos identificado que es una tendencia en auge y que Córdoba es un destino clave. Por lo tanto, vamos a empezar a mantener contactos para empezar a iniciar una hoja de ruta para que la ciudad de Córdoba a un futuro llegue a consolidarse también como un destino importante dentro del turismo religioso. Y creo que por todo he sabido que Córdoba es una ciudad excelente y tenemos que hacerlo saber. Por eso también vamos a buscar esas relaciones para que Córdoba empiece también a moverse dentro de la etiqueta de destino premium o de destino excelente o destino de excelencia, porque somos una ciudad patrimonialmente excelente, gastronómicamente excelente, con un patrimonio humano excelente. Tenemos todos los mimbres para ser excelente. Lo que queremos es empezar también ese trabajo para que así también se nos vaya reconociendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues este año hemos madurado la calidad de las reuniones que vamos a mantener en esa agenda hiperactiva que nos sitúa o nos coloca el desarrollo de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, haciéndolo pues con turoperadora, con operadora, con empresas de un alto nivel profesional, a la altura de lo que la ciudad merece, y estamos muy convencidos de que va a ser muy positivo para la ciudad de Córdoba esta edición de Fitur 2026.
Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta lo que estás contando, Marian. Creo que va a haber como 20 reuniones, como tú dices, con empresas del sector importantes, 30 presentaciones, creo, te hablo de memoria, en la zona del stand de Córdoba, y luego pues ese objetivo que marcamos todos en rojo, ¿no? Que yo creo que es el gran debe, ¿no? Por el que luchamos cada año todos los que, bueno, de una u otra manera estamos vinculados al turismo de la ciudad, que es que Córdoba no sea una ciudad de paso o una ciudad de momentos, ¿no? De feria, de cruces, sino una ciudad para visitar, Marian, todo el año. 365 días del año, incluso los meses de calor, que tenemos unos conciertos espectaculares y hay muchas cosas que también se pueden hacer en Córdoba, pero todo el año, desestacionalizar un poco las fechas clave, ¿no?
Efectivamente, otro de los mensajes y otras de las apuestas que llevamos en esta edición de Fitur 2026, que Córdoba es una ciudad visitable los 365 días del año y que los meses de verano sigue en avance los datos turísticos, y porque hay que ver también esa fortaleza que ofrece en verano la ciudad de Córdoba. Como novedad también este año, siempre hasta ahora hemos hablado de esa parte estructural y de la estrategia de la edición de Fitur 2026, que va dedicada a la parte profesional, pero luego el fin de semana creo que también en otras ediciones se ha dejado escapar o no se ha trabajado tan directamente en el público final, que son esos visitantes que se acercan a IFEMA, a Fitur, en el fin de semana. Y este año la ciudad de Córdoba pues va a tener dinamizado durante todos los dos días, desde el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, para provocar la captación y la atención de todos los turistas, de todos los visitantes que se acerquen a conocer el stand. Y lo vamos a hacer pues con distintos talleres, con desfiles de flamenca, se va a poder disfrutar de degustaciones de un poquito de flamenco en concreto, mostrar quiénes somos, lo que somos y la esencia que tiene la ciudad de Córdoba, que es un orgullo para todos los cordobeses y que todo el que se acerque pues va a poder sentirse un poquito cordobés.
Totalmente, porque además el stand es muy cordobés, ¿verdad? ¿Está en el mismo sitio del año pasado, Marian?
En la ubicación y el stand es muy similar al del año anterior. Este año, ya lo veremos la semana que viene, vamos con una campaña en la que también hemos aprovechado la marca Andalucía, porque es una marca muy muy potente y queremos hacer ver también, ¿no?, dar motivos por los que visitar Córdoba los 365 días del año y que para conocer el sur tienes que venir a Córdoba. Y por ahí va a ir un poco la campaña que ya presentaremos el próximo miércoles en Fitur 2026.
Qué bien, Marian, pues nos vemos por allí. Yo te agradezco que te hayas pasado este ratito por aquí, por la radio, por tu casa, para hablar de un poco de Fitur 2026. Y nada, si no nos vemos antes, allí nos vemos en Fitur. Un abrazo, Marian, gracias.
Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Marian Aguilar, en directo aquí en la sintonía de Córdoba Patrimonio Gastronómico, en la cadena SER, también la Diputación Provincial va de la mano del Ayuntamiento, evidentemente en el mismo espacio, como habéis podido escuchar, ahí dentro de IFEMA, del Palacio de IFEMA en Madrid, en el Campo de las Naciones. Y saludamos ya también a la delegada de Turismo de la Diputación Provincial de Córdoba, que ya nos acompaña en directo, Narci Ruiz. Hola, Narci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Estamos a prácticamente poco más de, bueno, una semana, como quien dice, del comienzo de la Feria Internacional de Turismo en IFEMA, Fitur. ¿Con qué va este año, por hacer la pregunta del tirón ya, a Fitur? ¿Con qué va la Diputación este año? Porque me acuerdo que el año pasado hubo un montón de presentaciones. Yo me acuerdo sobre todo la de los castillos, la de Castle Lock, que a mí me encantó. Pero este año no sé si llevamos alguna novedad. Bueno, cuéntanos un poquito.
Bueno, novedades siempre, porque al final se trata de innovar en el sector y de intentar diferenciarnos del resto, con lo cual la innovación tiene que primar en este sentido y en nuestro trabajo, ¿no? Es verdad que el año pasado, como bien recordabas, pues presentamos en Fitur por parte de la Diputación por primera vez un producto turístico como fue Castle Lock, algo que, bueno, que por lo menos yo no recuerdo que pasara en años, y un producto de recorrido, que tal y como dijimos ya el año pasado, pues íbamos a seguir trabajando. Y aparte de la campaña y la promoción que presentamos el año pasado y con la que hemos estado trabajando durante todo el 2025, anunciamos que íbamos a entrar con una segunda fase en la cual ya, pues, digamos, diseñáramos un plan real de rutas turísticas en torno a los castillos y a las fortalezas de nuestra provincia. Con lo cual, lo prometido es deuda. Este año, entre otras cuestiones, pues llevamos ese material específico, por decirlo de alguna manera, esa respuesta a una demanda histórica en el tejido turístico de la provincia, y en el que participan un catálogo de rutas totalmente estudiadas, pensadas, pues tanto ayuntamientos, empresas privadas, entidades del sector. En definitiva, lo que supone es que presentemos un producto tangible para su comercialización, que es de lo que se trata, de generar posibilidades reales que se puedan comercializar y que atraigan más visitantes a nuestra provincia.
Qué bonito. O sea, que el año pasado fue un poco la teoría, vamos a decirlo así, el conocer lo que tenemos, y este año vamos ya a la práctica, ¿no?, de establecer esa ruta, de hacerlo y de convertirlo realmente en un producto turístico de los muchos que tiene la provincia, ¿no?
Sí, al final, bueno, hemos, evidentemente, seguimos haciendo campaña y promoción, que es el núcleo duro, ¿no?, del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba, pero además hemos trabajado, como te digo, en este catálogo con el que las agencias de viaje, por supuesto, pueden ofrecer a cualquier interesado, a cualquier demandante en conocer experiencias únicas en nuestra tierra, pues todas estas experiencias, rutas específicas en torno a los castillos, pero que ofrecen infinidad de actividades, ¿eh? Todo hay que decirlo, y en el que toma un papel importantísimo la gastronomía, por supuesto se ofrece una serie de alojamientos increíbles que tenemos en nuestros pueblos y que muchos pues son aún bastante desconocidos, y bueno, eso no podía ser. Entonces, creo que es un trabajo muy exhaustivo en el que se han hecho las cosas con sentido común y, por supuesto, a favor de los grandes recursos turísticos con los que contamos, que son muchísimos.
Fíjate, Narci, que yo muchas veces cuando pienso en Fitur y pienso en Córdoba, el ayuntamiento, ¿no?, del que tú también formas parte, presentamos pues un montón de cosas que al final pues son conocidas, ¿no?, porque cada año tenemos feria, tenemos cruces, tenemos patios, tenemos Semana Santa y luego cosas puntuales, ¿no? Sin embargo, la provincia, tú lo has dicho bien, es la gran desconocida, no para los cordobeses probablemente, sino para el resto de gente que nos pueda visitar. Quizá hubiera que poner ahí el foco, pero el foco tremendo, ¿eh?, en la provincia, en los municipios, porque la provincia de Córdoba, joder, tiene tantas cosas bonitas por ver que algunas no se conocen fuera,
Sí, además, es precisamente eso en lo que estamos trabajando y yo creo que lo tenemos muy claro desde el primer día. Son campañas de captación y de sensibilización, al fin y al cabo, ¿no? Además de lo que hemos comentado del producto turístico en sí. Entonces, estamos aplicando campañas directas a la emoción, ¿no? A las emociones, a los sentimientos, a las experiencias que generan esos sentimientos, ese anhelo, que derivan a lo mejor en recuerdos. Que es lo que ahora mismo, pues, parece, ¿no?, que es lo que mueve al turista, no solamente al conocer, sino al sentir, ¿no?, al emocionarse. Y yo creo que eso lo está haciendo muy bien la Junta de Andalucía y, evidentemente, con Andalucía en Crash, y nosotros, pues, nos hemos sumado al carro porque hay que aprender de lo bueno y de lo que funciona. Y vamos en esa misma línea este año. Lo que sí es cierto, que conociendo los últimos datos, porcentajes, ¿no?, de demanda, sobre todo de turismo familiar y turismo en pareja, que son nichos importantísimos de la demanda total, ¿no?, del sector turístico, teniendo en cuenta que Córdoba, no solamente Córdoba capital, sino Córdoba provincia, son destinos ideales para ello, estamos trabajando precisamente en atraer a estos segmentos. Porque es verdad que el turismo familiar en España sigue siendo un gran nicho, como digo, de oportunidad. Sin embargo, la oferta turística, del total, digamos, de oferta que se genera, pues ya no solamente por las agencias de viaje en presencia, ¿no?, sino también de manera online, es muy cortita. Estamos hablando de un 0,6. Entonces, ahí estamos perdiendo la oportunidad de darle a esta familia, a los grupos de amigos, ¿no?, llámalo también de esa manera, ¿no?, a la gente que viene en grupo a compartir, a desconectar, a divertirse, a aprender y a salir de su rutina, pues estamos perdiendo la oportunidad de ofrecerle todos los encantos que tiene nuestra provincia, que es que contamos con ellos. Entonces, ahí vamos a trabajar y ahí vamos a daros alguna sorpresita, ya te digo, tanto en el segmento de turismo familiar como en el segmento de pareja, que cada vez más vienen en parejas a conocer la provincia de Córdoba, buscando sobre todo fortalecer sus vínculos y desconectar a través de la naturaleza y de la gastronomía. Y ahí somos primer nivel, ¿eh?
Totalmente, top, ahí top. Somos top, somos champion totalmente, porque tenemos Subbética, tenemos Pedroches, tenemos Guadiato, tenemos la Vega del Guadalquivir, el río, la Campiña, las rutas del vino. Bueno, podríamos estar aquí media hora sin parar de decir todas las cosas que se pueden ver en Córdoba y cómo se come en Córdoba, que yo creo que es una de las grandes fortalezas que tenemos. Pero bueno, Narci, que nos veremos allí, espero que tengas una buena semana. Solo me queda una pregunta por hacerte. El patronato, vais a estar junto al ayuntamiento, entiendo, ¿no?
Estamos siempre, nosotros sabes que vamos de la mano, trabajamos juntos, sabemos cuáles son nuestras fortalezas y cómo podemos complementarnos, y allí estaremos, y además estamos en el mismo espacio, estamos muy juntitos.
Genial, pues te buscaré por allí el jueves que viene. Narci, un abrazo y gracias por atendernos, como siempre, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un saludo.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Queríamos arrancar, evidentemente, con el foco puesto para abrir el programa hoy en Fitur, que arranca la semana que viene, igual que lo haremos dentro de muy poquito, con Madrid Fusión, que es justo la semana siguiente, con lo cual en nuestro próximo programa, un poco igual que hicimos el año pasado, tendremos un especial Madrid Fusión, al que Madrid acude, al que Córdoba acude, como siempre, para mostrar sus fortalezas. Y lo dicho, desde hace un ratito nos acompaña en este estudio de Radio Córdoba, de la cadena SER, una compañera, una amiga, compañera periodista del Día de Córdoba, especializada en el mundo de la gastronomía. Sobre todo de la gastronomía, que yo creo que es una pasión, exactamente igual que para nosotros. Aquí está Rocío Gorriz. Hola, Rocío, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí contigo.
Y a mí también me hace mucha ilusión, Rocío, porque en fin, estas son las interioridades de la radio que las vamos a contar, pero es que llevo mucho tiempo con ganas de echar un ratito de charla contigo en este programa, ¿no? Porque al final es el mismo negociado, hablamos de lo mismo, cada uno en su ámbito, yo en la radio, tú en la prensa, en el Día de Córdoba y bueno, y en las redes sociales que bueno, que le pegas muchísimo al tema de la gastronomía.
Os tengo ya aburridos, yo creo.
¿Cómo empezaste, Rocío? Porque este es un mundillo que, hombre, tú tienes muchos más años de experiencia que yo. ¿Cómo se empieza, ¿no? Porque es un mundo muy bonito, pero que, claro, se sale un poco de lo que es el día a día de un medio de comunicación, ¿no? Que es más información
sí.
De otro tipo, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que al final el tipo de contenido que hacemos te busca y lo buscas. A mí siempre me ha encantado el estilo de vida en general. Entonces, yo antes había hecho moda, belleza y demás. Y bueno, no había hecho gastronomía, pero me interesaba. Me apasionaba y cuando llegué aquí me ofrecieron Gourmet Córdoba, encargarme de Gourmet Córdoba. Entonces, bueno, pues me lo pusieron, nunca mejor dicho, en bandeja. Uh-huh. Ahí me metí, ya te digo, como una especialidad que yo nunca había tocado, pero que desde el principio me encantó. También he tenido la suerte, yo no sé si, bueno, cada uno tiene su forma de ser, tiene sus intereses y al final esto es un poco una rueda, ¿no? De llevarme muy bien con el gremio de la hostelería cordobesa y entonces me arroparon mucho y se han portado conmigo, la verdad, genial. Así es que ha sido una historia de amor en dos direcciones. Sí. Ahí empecé y luego ya es que, bueno, no he parado desde ahí. He desarrollado mi carrera en diferentes medios y haciendo diferentes contenidos, pero el tema gastronomía siempre ha sido recurrente y a mí me encanta.
Uh-huh. Te leemos diariamente en el Día de Córdoba, pero aparte tú también tienes tu propia agencia, ¿no? Que entiendo que llevas redes sociales y un poco la comunicación de diferentes establecimientos, no solo de hostelería, también a nivel turístico, ¿no?
Sí, en mi agencia, que es en Rocío Gorriz Comunicación, muy original el nombre.
No te has complicado mucho la cabeza, ¿no?
No, mira, te digo, yo cuando era pequeña siempre pensaba que mi apellido era como muy duro de pronunciar y más junto a mi nombre, ¿no? Pero después me di cuenta de que, oye, había que convertirlo en una virtud, era fácilmente reconocible y dije, ¿para qué cambiar, no? Ya es una marca. Entonces,
sí.
Bueno, pues ya te digo, en mi agencia sí que hacemos un poco de todo, ¿no? Yo tengo, obviamente, diferentes contenidos a los que atender y diferentes formatos. Y desde, es verdad, llevamos redes sociales junto con colaboradores míos, porque si no sería imposible. Y yo me encargo sobre todo de parte de más de comunicación pura y dura, de gabinete de prensa, organización de eventos y... Pero sí, todo relacionado siempre con hostelería, turismo, cultura y bueno, y al final esa línea, ¿no?
Uh-huh. Yo ahora que llevo, pues no sé, 2 años pendiente de este mundo de la gastronomía, que a mí me encanta, siempre se quedan cosas por contar, ¿eh? Uh-huh. A mí me parece que yo pensaba al principio, Rocío, dijo, esto va a ser difícil porque esto cuando llevemos un año ya hemos hablado de todos los productos, de todas las cosas que va. Al contrario, hay muchos más de los que no hemos podido hablar todavía que los que hemos tocado.
Sí, y además te digo, el mundo de la... El otro día lo hablaba justo con Antonio López de Tellus, que me decía, es que el mundo de la hostelería es tan rápido, tan cambiante, la situación también, ¿no? Mm. Y efectivamente van cerrando, abriendo nuevos proyectos, y al margen de eso, ya no solo lo que son establecimientos en sí mismos, sino de todo, o sea, tradiciones, cultura, recetas, los productos, las denominaciones de origen, hay tanto por hacer, y yo pienso además que el futuro de Córdoba no solo está en la capital, la provincia va a tener mucho que decir.
Uh-huh. Estamos de moda gastronómicamente, ¿verdad, Rocío? Yo no, tú que llevas más años, en estos últimos, por lo menos, que yo miro un poquito más de frente a este tema, ¿ha pegado un salto Córdoba? Ahora mismo yo creo que la gente viene a Córdoba no solo a ver, en fin, el patrimonio que tenemos, que es increíble, también viene a comer, ¿eh?
Sobre todo viene a comer, fíjate lo que te digo.
Pues mira, me parece bien. Lo que estás diciendo.
Córdoba, bueno, hay que quitarse ya los complejos de inferioridad que yo creo que ha habido totalmente, sin tener razón, ¿no? Para ello. Córdoba es actualmente un destino gastronómico de primer nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya no solo por los estrellas Michelin que tenemos, maravillosos, sino por lo que es el tejido gastronómico y hostelero del día a día y que, bueno, al que sí que es verdad que puede ir más público que no solo a los Michelin, ¿no? O a los VIP Gourmand. Entonces se ha hecho una marca propia, una marca que además tiene enjundia, entidad, peso y reconocimiento de crítica y de público.
Uh-huh. Y cuando hablamos de la provincia, ahí quizá hay más campo para... Todavía se puede avanzar mucho, ¿verdad? Porque hay sitios espectaculares, pero hay otros que no se conocen, ¿verdad? A lo mejor tú me vas a decir ahora algún nombre que yo me va a sorprender, pero es verdad que en la provincia yo creo que hay joyitas ahí escondidas que todavía algunas no se conocen mucho y que es que en cualquier sitio que vas a comer muy bien. Pero es verdad que hay joyitas por ahí, que hay todavía un campo a nivel, ya no de gastronomía, también de turismo, que parece que Córdoba se lo lleva todo, la capital, porque aquí está todo. Pero la provincia de Córdoba es apasionante disfrutarla también, ¿eh? Cogerte unos días y disfrutar por ahí, perderte por esos pueblos de la Subbética, o por el norte, o por la Vega de Guadalquivir. Córdoba tiene mucho también ahí, ¿eh?
Hombre, tiene muchísimo. Mira, yo soy de Puente Genil.
Y, buen sitio, buen sitio.
Hombre, maravilloso. Y no solo es membrillo, o sea, allí tenemos un big gourmand, a Ezequiel Montilla, en Alma Ezequiel Montilla, que, bueno, aparte de que sea amigo, es un talento de la gastronomía y va a dar mucho, mucho que hablar. Bueno, por supuesto, Casa Pedro y muchos más. Eso a nivel gastronómico, pero hay muchísimo de turismo industrial, ya te digo, para ver arquitectura, para ver paisajes, naturaleza. Y, bueno, y ya no solo hablar de mi pueblo, obviamente, los pedroches, ¿cómo son? O sea, ya no solo cómo se come, sino esos paisajes espectaculares, la Subbética, lo mismo. Hay muchísimo de turismo rural y no rural. O sea, es que hay mucho también en lo que son los núcleos poblacionales, con muchísima historia. O sea, tienes ahí a Fuente Ovejuna con un edificio modernista que es, bueno, Casa Cardona, que es increíble, ¿no? Entonces vamos a empezar a creérnoslo y a ser un destino gastronómico, turístico, de primer nivel, por supuesto. Uh-huh.
Rocío, ¿a ti qué te gusta a nivel gastronomía?
Bueno, a mí...
Esto ya me hablo con la Rocío, ya no periodista, sí, sino amiga, compañera, ¿qué te gusta?
Bueno, mira, a mí me encanta el arroz con rabo de toro. Eso es una de las cosas que más me gusta. Cualquier postre que lleve chocolate, cuanto más negro mejor. Y el queso en todas sus variedades.
Somos justos cuando hablamos de esto, porque yo muchas veces digo, jo, parece que tiramos muchas veces a los que nos gustan a nosotros y a veces pues se olvida porque este me gustó menos, pues de este no hablo, que no es el caso, ¿eh? Pero ¿se es justo cuando se hace periodismo gastronómico? Porque bueno, no existe objetividad, ¿no? Al final,
no, bueno, la objetividad...
a ti te gusta cómo te tratan en un sitio, lo que has probado... Y entonces es muy difícil en ser objetivo del todo, ¿no?
Sí, mira, yo creo que la objetividad es muy subjetiva. En primer lugar, en cualquier contenido, ¿no? En cualquier tipo de contenido. Pero también cuando yo hablo con cualquier persona que va a un restaurante, le digo, ¿cuáles eran tus expectativas? Es que un restaurante, un bar, una taberna, evidentemente hay unos cánones que marcan, que diferencian lo bueno de lo malo y de lo bueno de lo excelente, ¿no? Pero al margen de eso es según las expectativas que tú tengas y la información con la que cuentes. Porque si tú vas a un sitio, yo tengo algunos amigos que me han dicho, pues he ido a tal sitio que me has recomendado y a mí no me ha enloquecido. Vale, ¿qué has pedido? Ah, bueno, es que pedí tal cual. Ya, es que tienes que basarte en las cosas que te gustan a ti, no pedir, ¿sabes? Tienes que ir un poquito informado. Y dices tú lo de la objetividad. Bueno, hay tantos factores a tener en cuenta. Si tú, por ejemplo, estás en un medio como yo, que tienes que publicar a diario, pues evidentemente tienes que publicar las cosas que te enloquecen, que te encantan, y las que no porque sean peores, sino porque a ti no te gusta ese tipo de, ¿no?, de establecimiento o su oferta gastronómica o lo que sea, ¿no? Pero claro, el público es tan amplio que yo en este caso, y sobre todo, tenemos tanta velocidad en redes sociales y demás, que nos guste o no, tenemos que hacernos un poco de eco.
Tienes toda la razón del mundo. La verdad que, bueno, normalmente también es una cosa muy amable lo que hacemos, ¿no? Hablar de gastronomía, porque al final siempre no vas a ponerte a hacer aquí un programa o a escribir una crónica ahí hablando mal de algo, ¿no? Hay veces que dan ganas, ¿eh?
Yo nunca.
Yo hasta ahora puedo decir que tampoco, pero hay veces que te dan ganas, ¿eh? Porque hay algunas veces en algunos sitios, no voy a decir en Córdoba, me ha pasado en...
Sí, por supuesto.
En mil sitios, ¿no? Que, jo, es que dicen, madre mía de mi vida... esto mal, pero bueno, no vamos a hacer aquí un programa de estos. Pero es verdad que es muy amable porque normalmente cuando hablas con gente de la gastronomía, de la hostelería de Córdoba, es que la mayoría, es que da gusto.
Sí, y si no da gusto, tu trabajo es que dé.
¿Hacia dónde crees, Rocío? Y con esto ya termino, ¿eh? No te entretengo más, que yo estoy encantado de verte aquí en la radio.
Yo a ti.
¿Hacia dónde crees que va la gastronomía de Córdoba, Rocío? Parece que hemos... Va un camino ahí, un poco de cocina, un poco de innovación, alta cocina. Proliferan restaurantes ahora así con ese toquecito moderno, ¿no? Que yo le llamo, pero sin perder la esencia, porque hay mucha taberna tradicional, muchos restaurantes de cocina cordobesa, pero parece como que fuésemos también avanzando por el otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que en la hostelería cordobesa, en la cocina, vamos a tender a la hiperespecialización. Es decir, a la hiperespecialización y a la convivencia entre diferentes estilos. Y yo creo que esa ese va a ser el factor de crecimiento y de éxito de la ciudad, para que quien venga pues pueda escoger entre tabernas que no pierdan su esencia, bares o restaurantes que sean súper vanguardistas, otros con estrella, otros, ¿sabes?, que se quedan en ese término maravilloso de relación calidad-precio. Pero yo creo que la grandeza de Córdoba es que va a mantener su esencia, cada uno lo suyo, y si va por ese camino seguirá bien.
Y la última, Rocío, el ranking de, no sé, de todos los productos de cocina cordobesa, ¿no? Salmorejo, berenjena, no sé, clásicas, lo que todo el mundo tenemos en la mente, flamenquín, no sé. ¿Tus top 3 cuál sería?
Hombre, si viene alguien y le digo tienes que probar el rabo de toro, el flamenquín y el salmorejo, eso es así.
Totalmente, no le ponen un orden, ¿no? Sino esos tres.
Hombre, a mí que me guste más el flamenquín quizá.
A mí me encanta, pero es verdad que un buen salmorejo también, es que un rabo de toro también.
Y un
está
rabo
muy
de
bueno.
Toro
es que
también.
No, es que no sabes, que está todo muy bueno. Sí que es verdad. Pues Rocío Gorriz, compañera, de verdad, espero que. Es la primera que estamos juntos aquí, pero yo espero que sean muchas más. Me ha encantado este ratito de charla contigo de gastronomía aquí en la radio y muchas gracias por pasarte por tu casa.
Nada, a ti siempre y cuenta conmigo cuando quieras para hablar de toda la riqueza gastronómica de Córdoba. Gracias y un saludo a todos.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Qué buen ratito, ¿eh? De charla con Rocío, hablando de gastronomía, hablando de Córdoba, de todo lo que tiene Córdoba y provincia. Y bueno, ya sabéis que en este programa siempre santo y seña de Córdoba Patrimonio Gastronómico es haceros propuestas, ¿no? Para ir conociendo, ir adentrándonos un poco en las propuestas de gastronomía que tenemos en Córdoba, en la ciudad y en la provincia. Hoy nos quedamos de momento en Córdoba para conocer un restaurante que tiene más de 20 años de historia y que la verdad ya se ha convertido en toda una referencia para sus clientes y para quienes no les conocen todavía. Me refiero al restaurante Globo. Está entrando prácticamente en la Avenida del Brillante. Allí nos espera uno de sus propietarios, José Pino. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No podía pasar ya más ediciones de este programa sin hablar con vosotros, que sois uno de esos sitios, en fin, muy conocidos en Córdoba, con una trayectoria ya de unos pocos de años, que parece que fue ayer, pero ya hace tiempo, y del concepto del Globo, ¿no? Que yo creo que Globo es uno de esos sitios que merecen la pena conocerse. Para quien no conozca, ahora les vamos a contar de qué va, pero yo quería que tú me contaras un poco, José, la historia, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto tan bonito?
Pues sí, la verdad es que sí, amigo, con mucha ilusión y mucho esfuerzo, y como tú bien has dicho, y han pasado ya, pues van a ser ya casi 20 años.
Fíjate.
Que llevamos de trayectoria. Y bueno, esto surgió un poquito Fran y yo, que somos los integrantes del grupo, como yo digo. Uh-huh. Surgió un poco de que, bueno, que vamos a montar algo, pero que algo que sea diferente en Córdoba, que llame la atención, que sea diferente. Y nosotros implantamos el precio único. Uh-huh. Todos los platos costaban lo mismo. Empezamos con un precio único que todos los platos valían 5,95.
Uh-huh,
ya te pedías un solomillo, ya te pedías unas patatas, ya te pedías lo que fuera. Todo costaba 5,95. Uh-huh. Y bueno, pues fue todo un éxito, la verdad. Nos acogieron mucho la gente y gustó muchísimo. Y así fuimos. Y bueno, ahora pues precio único no lo tenemos implantado en toda la carta, pero sí es verdad que siempre mantenemos esa esencia de precio único en algunos platos.
Uh-huh. Ha ido evolucionando, Globo ha ido evolucionando, ¿no? Pero fíjate que esto del precio, que bueno, que además yo tengo que decir que el precio de, en fin, está controlado, que no son precios altísimos, ¿no? Ni mucho menos en Globo. Sin embargo, hay una grandísima calidad de cocina. Y yo también quería decir que más allá del concepto este del precio único de los comienzos, que llamó mucho la atención, yo me acuerdo de aquellos tiempos, es también un poco el concepto de la carta, ¿verdad? Porque es una cocina que ahora quizá se ha puesto más de moda, ¿no? La cocina así un poco más moderna, ¿no? Un poquito más innovadora, pero basándonos en las recetas de siempre. Eso lo mantenéis todavía, ¿verdad?
Correcto. Nosotros siempre con las recetas de siempre, innovando mucho. Nosotros nos ha gustado siempre, lo que es cuidar mucho lo que es la cocina, la presentación, todo, el menaje, que esté todo correcto. Siempre nos ha gustado y mantenemos siempre eso. Y nuestros cambios de carta, por supuesto, porque nosotros le damos muchos cambios de carta, de cambio de la carta de producto, de plato y demás. Cada tres, cuatro meses cambiamos la carta.
Caray.
Le damos muchísima vuelta a todo. Y eso, pues bueno, también es algo que a nuestro público le gusta muchísimo.
José, si tuviéramos que definir la carta de Globo, ¿cómo sería? Porque es una cocina tradicional, bueno, sí, pero con un toquecito moderno, ¿no?
Sí, totalmente. Eso siempre lo hemos definido así. Mantenemos la cocina tradicional, pero el toque moderno siempre nos gusta darlo. En todo, en el comienzo del plato hasta el final.
Y luego tenéis, en fin, platos de toda la vida y buenas carnes maduradas, ¿eh? que también son seña de identidad, ¿eh? Que entras ahí, ves la vitrina y se te van los ojos, ¿eh?
Sí, hombre, hemos dejado un poco aparcado el tema de las carnes maduradas ahora. Ahora estamos un poco en stock con eso. Pero sí es verdad que las seguimos manteniendo en la carta. Vamos, que nosotros siempre tenemos carne para ofrecerle a nuestros clientes.
Buenas carnes, buenos pescados y luego platos de elaboración pues tradicionales, ¿no? En fin, salmorejo, el flamenquín, que por cierto es espectacular, el flamenquín de Globo, las croquetas. Bueno, es que la carta además es correcto, bastante extensa, ¿eh?
Sí, bastante. Y siempre vigilando el mundo de sabores, como siempre nos llamamos nosotros. Que sea un mundo de sabores.
¿Nos esperan sorpresas a partir de ahora? O sea, ¿tenéis algún cambio preparado, alguna cosita que nos puedas contar o no?
Nosotros, como siempre, estamos con los cambios de carta. Y sí es verdad que cuando cambiamos la carta estamos ya pensando en qué hacer en la carta próxima. Entonces, pues bueno, la sugerencia nuestra siempre damos pistas a nuestros clientes. Cada fin de semana o cada semana sacamos un plato nuevo y van siendo ya pistas de lo que vamos a hacer nuevo y va a introducir la carta nueva. Y nuestros clientes mismos nos ayudan a introducirlo en la carta nueva.
Siempre en el mismo sitio, con una grandísima terraza en verano, porque es un sitio además muy agradable al comienzo de la Avenida del Brillante, y un salón muy acogedor también. Siempre en el mismo sitio, manteniendo un poco ahí fieles a vuestro barrio, Santa Rosa, también, ¿no?
Sí, por supuesto. Hombre, pasando ya cuatro reformas, porque ya hemos hecho cuatro reformas en el restaurante. Nos gusta siempre cambiar la imagen porque es muy, muy importante para nosotros. Que la gente no se sienta como repetido, sino que cambie un poquito el ambiente y demás. Y el mobiliario y todo. Entonces es algo que siempre nos gusta mantener mucho.
José, si...
Los cambios.
Para alguien que nos esté escuchando en la radio ahora mismo y no os conozca, ¿tú cómo le convencerías para que fuese a conocer el restaurante Globo?
Bueno, pues yo le diría que si quiere disfrutar de pleno de una buena cocina, un buen ambiente, una buena atención, lo tiene todo en Globo, todo, cualquier celebración que quiera realizar, de todo, de bautizo, comuniones, despedida, lo que quieran, reuniones familiares. Yo le invito porque lo van a disfrutar, se lo garantizo.
Yo también lo suscribo.
Son nuestros mismos comentarios, lo que me llega a mí personalmente, que yo hablo personalmente con cada cliente cada vez que me hacen una reserva, y todos son comentarios buenos y de satisfacción.
Qué bien, pues nada, José, son 20 años ya de Globo en Córdoba. Me acuerdo perfectamente cuando se inauguró, que lo novedoso que fue, y ahí seguís al pie del cañón con, en fin, con lo difícil que es, ¿no? Porque abrir y subir la persiana todos los días, oye, que no es fácil, y más en el mundo de la hostelería, ¿no? Y la gastronomía, que, en fin, que hay tanta competencia, tanta variedad, y ahí seguís 20 años después, que eso dice mucho, y por otros muchos que nos queden, ¿eh?
Correcto, pero cada vez con mucha más ilusión y ganas, de verdad, porque tenemos unos clientes que nos ayudan a estar ahí, que eso es lo fundamental, que es como dicen los artistas, sin público no hago nada, pues yo digo siempre lo mismo, sin mis clientes no hago nada.
Pues José, gracias por atendernos, gracias por pasarte este ratito aquí por la radio, transmite un abrazo también a tu socio, a Fran, y que sigáis haciéndonos felices con vuestra cocina. Un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente para todos, un abrazo muy fuerte.
Dejamos Córdoba capital y nos vamos a la provincia, que siempre nos gusta muchísimo. Hoy nos vamos hasta Posadas para conocer una propuesta turística y gastronómica. Ya veréis que van un poquito de la mano, porque nos vamos hasta el Hotel Corbella. 5 estrellas, un lugar en un enclave absolutamente paradisíaco, muy cerquita de Posadas, también muy cerca de Córdoba. Un antiguo cortijo rehabilitado que se ha convertido en una propuesta de alojamiento premium aquí en la provincia de Córdoba. Su responsable es Isidro López Magdaleno. Hola Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, explícanos porque, en fin, hay mucho que contar. Es que no hay, te lo decía, micrófono cerrado entre tú y yo, y ahora aquí en la radio, que hay, creo que pocos hoteles de este nivel, ya no solo en Córdoba, sino probablemente en Andalucía, ¿eh?
Sí, sin duda es, bueno, pues es un hotel algo que desde luego estamos, llevamos tiempo trabajando con todo el cariño del mundo, toda la gente que hemos estado colaborando en él, por crear, tú fíjate que siempre he llegado a ser un vecino porque mi familia teníamos una finca que estábamos, pero nunca había bajado hasta esa casa. Y en el momento que llegamos a ese cortijo, un cortijo andaluz con unas características, pues cuando llegamos, no sé, fue eso que siempre te ocurre, que te llegas a impresionar. Yo creo que me conquistó, a pesar de que estaba muy mal, en muy mal estado, estaba casi derruido, pero empezamos a, cuando empecé a construirlo, me di cuenta que algo quería, había que darle vida, había que darle, aunque es un edificio que ya desde 1620 ya lo compraron los agustinos de Córdoba y se instalaron ahí hasta la desamortización, 1835, pues con todo lo antiguo que era, pero creo que me llamó y me puse a construirlo y lo vi como la que podía tener su salida con respecto a mostrarlo a otras personas, a que pues, se pudiera disfrutar de él, a conseguir que la agricultura entrara en las paredes de ese cortijo y luego, como no, convertirlo en un hotel de 5 estrellas. Uh-huh. Un hotel donde una vez que entres desde fuera lo ves, pero no dejas de ver un edificio que no tiene época, que no sabes si estás en 1800, 1900. Le hemos buscado todos los jardines, todas las plantas que lo rodean son autóctonas, todas están en el cerro, en los cerros de enfrente, todo está por allí. Pues conseguir estar muy cerca de Córdoba, 28 kilómetros de Córdoba, y antes de llegar a Posadas, casi al ladito, a 4 kilómetros y medio de Posadas, está metido aquí, siempre está muy cerca de la carretera, uh-huh. La carretera de Palma del Río. En el momento que sale el primer desvío de Posadas, bueno, pues prácticamente la finca ya empieza junto a la carretera, que no tiene su camino. Un cortijo que disponemos de 25 suites, un restaurante que está en el mismo cortijo que es La Molienda, uh-huh. que hemos ido buscando que tuviera, pues no sé, llevo como años intentando saber qué cocina le iba a meter, qué cocina le podía encajar dentro del cortijo. Hemos buscado por muchos sitios, pero creemos que la cocina, una cocina tradicional, donde funcione el huerto ecológico que tiene la propia finca, que está allí el huerto que está junto a la cocina, donde podemos traer esa esencia, donde meter esas carnes, esos guisos, todo esto que lo tenemos en el kilómetro cero, que creo que es fundamental que se puedan incluir. Este cortijo, bueno, al estar aquí en Posadas, pues estamos al principio de Sierra Morena, a 18 kilómetros de Medina Sahara, 28 kilómetros de Córdoba. Creo que es un gran proyecto. Para mí creo que se nota que lo vivo.
No, es que te iba a decir que escuchándote transmites la pasión que tienes por este proyecto y por esta casa, ¿no? Es que se te nota cada palabra que dices, ¿no? Y cuando hablas de La Molienda, que te iba a preguntar precisamente por qué tipo de cocina hacéis, ¿no? Pero ya me lo has contado con un huerto ecológico, bueno, qué pasada. Es una experiencia premium, ¿eh? Esto entiendo que no está para todos los públicos, que esto, no sé qué tipo de clientes tenéis, entiendo que en fin, turistas de cierto nivel adquisitivo, ¿no?
Sí, por supuesto, no deja de ser un hotel de 5 estrellas, está, pero bueno, hay precios en la página web, hotelcorbella.com, se encuentran los precios ahí desde toda la suite, pues desde grandes de una suite de 85 metros hasta otra suite de 20 y tantos, que creo que tiene unos precios muy, uh-huh. muy de acorde para el entorno. Por supuesto, el restaurante siempre está reservado para los clientes y intentamos dejar 10-15 para 10-15 comensales externos, que por supuesto siempre hay que hacerlo bajo reserva. Uh-huh. Y bueno, queremos, es una experiencia gastronómica, estamos tanto los chefs como nosotros estamos mirando nuestro entorno, queremos que sea esa comida que siempre se ha dado por aquí, en esta vega se come bien, se come muy bien esta vega del Guadalquivir, tenemos una sierra que también nos acompaña, y bueno, y hoy día pues se puede permitir no solamente de tener esas grandes carnes, o traer unas carnes de vacuno también excelentes, o incluso un pescado, porque se pueden conseguir y a través de las nuevas técnicas pues se puede mantener lo que se necesite. Creo que la cocina merece la pena, y sobre todo una cocina que día a día va evolucionando y queremos que evolucione, ¿no?
Isidro, ¿qué experiencias se pueden vivir allí? Más allá de la cocina y un poco alejarse del ruido, pero por el entorno, hablamos de una finca de, me ha parecido leer antes, de 100 y pico hectáreas, ¿no? 160 hectáreas.
Bueno, estaba ahí, sí, no, la finca tiene 200 y pico hectáreas, tiene paseos, desde una zona que llegamos a ver, se puede decir la zona este, pues el Castillo de Almodóvar, Córdoba, el Pantano de la Breña, desde esas sierras podemos disfrutar de toda la parte norte hacia Sierra Morena, si vamos a la zona sur, todo lo que es de... Todo lo que es el Valle del Guadalquivir, tiene ese enclave, el enclave donde está ese cortijo, piensa que es un enclave que ya, te he hablado antes, de 1600 ya los agustinos se instalaron allí, está metido como en un valle, porque claro, estaba quitado del entorno, del paso de los caminos, intentando, pero las vistas que tiene en todo lo que lo circunda es magnífica, de montañas, de zonas, Y el clima que tiene, los paseos es una gran vista, pero luego no quita que estamos a pie de Córdoba, que estamos a pie de Sierra Morena, que tenemos todo lo que nos ofrece la Breña de temas, bueno, marítimos en este caso, acuáticos, y bueno, pues toda esta parte.
Qué bien, pues Isidro, de verdad que nos deja los dientes largos, con muchas ganas de conocerlo. Y bueno, que todo el mundo sepa que en Posadas tenemos un hotel 5 estrellas, premium absolutamente, que yo creo que en un tiempo probablemente se convierta en gran lujo. Yo he estado viendo imágenes a través de fotografías, porque no lo conozco personalmente, pero me ha impactado, y creo que es un sitio que merece la pena que la gente sepa que está aquí en Córdoba, muy cerquita, en Posadas. Así que felicidades por el proyecto, Isidro, de corazón. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, y por supuesto espero a todos, encantados de poder recibirlo y haceros partícipes de nuestro proyecto.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Os contaba al principio del programa que este sábado tenemos la Feria de la Matanza en Alcaracejos. La verdad es que va a ser una jornada inolvidable, una jornada muy bonita, a ver si el tiempo también respeta, porque andaba ahí un poquito la lluvia haciendo acto de presencia, y yo quería hablaros pues de la Feria de la Matanza y también de lo que es la matanza como algo absolutamente tradicional. ¿Y quién mejor que Pepi Cabrera, que es la presidenta de la Asociación Las Mojinas de Alcaracejos, una asociación de mujeres que son garantes de nuestras tradiciones? Hola Pepi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Feria de la Matanza en Alcaracejo, un evento muy bonito que tendrá lugar este próximo sábado. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir, que yo sé que el pueblo se transforma un poco, ¿no?, para ese día.
Pues sí, esto es que venimos celebrando ya 20 años, el Día de la Matanza, que ya son años, y es una fiesta, pues bueno, que empezó... vamos, para un poco hacer más visibilidad del museo que tenemos en Alcaracejo, el Museo de la Matanza. Y entonces todos los años, pues en el mes de enero se viene celebrando el Día de la Matanza. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, hay varias actividades que yo animo a que la gente vaya y las conozca. Voy a decir así un poco en general las que tenemos este año, que son jornadas de puertas abiertas y rutas guiadas en el Museo de la Matanza, una ruta de interpretación de senderismo a la montanera de cerdo ibérico de Bellota, que también está bien, que la gente que venga pues puede apuntarse que hay y hacerla. Encendido de las candelas y preparativos y aliños de la matanza. Y bueno, también hay un desayuno molinero para los participantes de la ruta de senderismo, mientras que se está matando el cerdo, ¿no? Y el despiece y representación de una matanza, porque eso ya lo tenemos aquí para ir explicando cómo se hace el despiece de la matanza. Uh-huh. Y bueno, y luego las mujeres pues vamos haciendo lo que es la morcilla de sangre, la morcilla de todo el año, chorizo, el adobo, y bueno, y todo esto se va dando a que lo prueben los asistentes, ¿no? Y vayan uh-huh. viendo cómo es todo el proceso. Eso, en líneas generales, es lo que es el día. Bueno, luego por la tarde, pues hay actuaciones de jote baile, en fin, uh-huh. que llama, yo me ciño más en lo que es la matanza en sí.
Uh-huh. Pepi, y la matanza como tal, que bueno, que es algo bueno que tiene años y años y décadas de historia, ¿se sigue realizando todavía en las casas, en los municipios? Yo me acuerdo de pequeño, en mi pueblo sí que yo lo he visto hacer, ¿no? Pero ya hoy con toda la industrialización, los mataderos, etcétera, etcétera, ¿todavía se mantiene esa tradición o cada vez menos?
De cada vez menos. Yo concretamente aquí en Alcaracejo, pues se pueden contar las matanzas que se hacen, que son muy pocas. Uh-huh. Ya es que te piden más por sanidad, más cosas que no, que la gente pues no. Además que una matanza es costosa también. Antiguamente pues la gente tenía su cochinillo, su cochinillo y demás, pero ahora es que lo que hace es comprar todo. Entonces pues no se sigue esa tradición.
Uh-huh. Vosotras todavía conserváis evidentemente los conocimientos, ¿no? Que eso es algo que no se debe perder, ¿no? Que se transmite a las futuras generaciones, pero por contar un poco así, aunque sea en un minuto, Pepi, ¿cómo es una matanza tradicional? Más allá de, bueno, del sacrificio del animal, ¿no? Pero luego, ¿qué es lo que se hace?
Pues mira, se hace el despiece de lo que es el cochino. Uh-huh. Y cada cosa va a su sitio, a donde va a ser utilizada. Porque, por ejemplo, para hacer la morcilla de sangre se necesita la sangre inmediata del cerdo y echarle todo su aliño y embudarla, ¿no? Meterla en su morcilla. Luego, pues lo que es la morcilla de todo el año, pues lleva su gordo, bueno, y la morcilla de sangre también, uh-huh. y entonces la tienes que sacar del cerdo, eso es lo primero que se va haciendo y se va preparando, y luego la carne para hacer picar la carne y hacer el chorizo, y ya que está todo el despiece de lo que es el lomo y demás, pues echarlo en adobo.
Uh-huh, qué bien, oye, luego entiendo que todo lo que es los jamones, las paletas, todo esto a secarse, ¿no? Al secadero o bueno, como se hacía antiguamente en las casas, ¿no?
Sí, sí, no, pero bueno, aquí ahora lo llevan a un sitio específico para los jamones. Las paletas no, las paletas se hacen uh-huh. carne para, se pican para el uh-huh. chorizo.
Uh-huh, qué bien, oye.
Queda el jamón, es lo que se lleva a salar y luego uh-huh. se utiliza, claro.
Uh-huh. ¿Qué ingredientes fundamentales tiene que haber en una mesa para hacer una matanza? ¿Qué no puede faltar, Pepi?
Pues mira, tiene que estar la pimienta, el orégano, la hierbabuena, arroz, los gordos del cerdo, la cebolla cruda, ajo, perejil, calabaza, patata, la sangre, bueno, para hacerla, luego uh-huh. pues los condimentos son más o menos, buen vino para de Villaviciosa o de Montilla, uh-huh. para el vino, porque eso va bien condimentado con su vino bueno.
Qué maravilla. Y luego lo que sale de ahí, Pepi, los manjares que salen de ahí.
Está riquísimo todo, está riquísimo.
La verdad que
bueno,
la verdad
el adobo sí. también lleva, también necesitamos comino, cilantro, no es noscada, bueno, ya lo he dicho, el orégano, en fin, que todas las especies que he dicho, pues mayor o menor cantidad van para todas las cosas, claro.
Qué bien. Pues todo esto, una representación importante, se va a poder disfrutar este sábado en Alcaracejo. Y yo te agradezco, Pepi, que nos lo hayas contado, que nos hayas invitado a acercarnos a mí y a todos los oyentes de la cadena SER. Un abrazo fortísimo, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, adiós, un abrazo, adiós.
Pues llegó el momento de la gran recomendación que todo el mundo espera, del gran Jordi Pedrera con sus Corazones Hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Espero que estas Navidades hayáis disfrutado mucho comiendo, porque yo sí lo he hecho. Y este 2026, como buenos corazones hambrientos que somos, lo seguiremos haciendo. Antes de entrar de lleno con nuestra recomendación, quiero mandarle un fuerte abrazo a mi amigo Antonio López, del restaurante Tellus, que termina etapa en esta ubicación para comenzar un nuevo proyecto junto a su mujer, a Nuria. Así que, Antonio, estamos ansiosos de conocer esta nueva ubicación y allí estaremos contigo acompañándote porque sabemos cómo trabajas y lo bien que se come siempre en tu casa. Y ahora sí, vamos al lío. Ubicado en el tablero, junto a la Iglesia de Cristo Rey, existe un pequeño local donde puedes comer algo único en Córdoba. Los calzó, una variedad de cebollas tiernas a la brasa que he mojado en una deliciosa salsa de romesco, hacen que este plato típico catalán esté riquísimo. Te lo sirven envuelto en papel de periódico y sobre una teja para que mantenga el calor. Bermuterí, un lugar de brasa donde puedes disfrutar de una gran selección, como su nombre dice, de vermú y vinos del Penedès y el Priorato. ¿Habéis probado alguna vez los caracoles a la brasa? Pues este es el lugar. Con una de las mejores fideuás que he comido, todo esto acompañado de croquetas, de cigala y albariño y de una gran selección de butifarra, harán que disfrutes tu comida y pase un rato, llamémosle divertido. Pues esto de comer calzó tiene lo suyo, os lo digo. Así que prepárate para mancharte. Lo acompañan todo con unos precios muy, muy contenidos. Así que ya no tienes excusa para apuntarte este magnífico lugar en tu agenda. Y ahora sí, yo ya me voy porque aún me queda mucho por comer.
Y el broche de oro, como siempre, al programa, la firma de opinión del técnico de Córdoba Patrimonio Gastronómico, Pedro Pablo Fernández.
Imagino que, como yo, en este momento os estaréis arrepintiendo de todo lo bebido y comido en exceso en esta Navidad. Además, lo hicimos sin miramiento alguno, buscando acabar lo antes posible y lanzarnos en brazos del gin tonic. La Navidad es un eterno tardeo. Es un interminable bazar de ocasión. Los menús ofrecidos, ajustaditos de precio para que le podamos colar una última o primera copa incluida. Los hosteleros haciendo diagramas cartesianos para ganar pasta y no dejarse sorprender en el último minuto por aquello de bebida incluida. Y en este triste escenario, pues lo esperado, eufemismo de primer nivel. Surtidos de embutidos ibéricos con un protagonismo choricero. Frituras del mar con exceso de choco. Panes vaos que una vez caen en el estómago se abren y se pujan. Las carnes con su eterno disfraz de ibérico de bellota. Y carrilladas en salsa como si fuesen el santo grial. Y mucho estamos tardando en comer que empieza ya a sonar Carol G. Os propongo algo para redimiros. Sociedad Platero de María Auxiliadora. Manolo Bordallo a los mandos. Copa de fino platino. En rama, aromático, punzante y salino. En catavino antiguo, ¿eh? Y bacalao frito. Bacalao del de siempre. Bacalao no a punto de sal, sino subido en sal. Con olor a desalao tradicional, que una vez abierto, es lasqueado, blanquísimo y jugoso. ¿Quieren ustedes desintoxicarse de la Navidad? Háganme caso y olvídense del gimnasio.
Pues casi sin darnos cuenta nos hemos metido en las 8 de la tarde, así que nos toca despedirnos con todo el dolor de nuestro corazón porque nos hubiera gustado contaros más cosas. De hecho, queríamos haber iniciado una sección nueva de recetas que yo creo que os va a encantar, pero lo haremos ya en el próximo programa, que os hemos preparado una además espectacular con el rabo de toro que nos trae Juan Luis Santiago de Garum 2.1. Ya sabéis que a partir de ya, en minutos, vais a tener el programa colgado en radiocordoba.es, en Spotify, en Podium Podcast y en las principales plataformas de podcast de nuestro país. Como siempre, ha sido un placer acompañaros. Volvemos en 15 días aquí en Córdoba Patrimonio Gastronómico. Gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande.
Córdoba Patrimonio Gastronómico, un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.